Bueno, Dios les bendiga a todos. Nuevamente, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase de Core. Estamos entrando a la enseñanza o la clase número 7, que se titula Transformación y tiene por subtítulo Hábitos Saludables. Si se acuerdan, venimos de una serie de enseñanzas que quiero simplemente a manera de recapitulación, solamente porque no estuvimos reunidos hace 8 días. Empezamos con una enseñanza que se tituló Seguir a Jesús o Caminando con Jesús, donde hablamos acerca de lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Luego hablamos de 12 hombres comunes, donde el objetivo de esa clase era de alguna manera presentar la humanidad de estos 12 apóstoles que, si bien es cierto, llenos del Espíritu Santo, hicieron cosas increíbles en sus características humanas, fueron tan normales como cualquiera de nosotros. Y luego entendimos, de acuerdo a lo que significa seguir a Jesús, que basado en el significado de ser un aprendiz en el primer siglo, especialmente tomando como paralelo el modelo de enseñanza o de aprendizaje hebreo, donde hablamos un poco acerca de Beit Sefer, Beit Midrash y Talmidim, ¿se acuerdan? Llegamos a la conclusión de que el objetivo del proceso discipular no es otro que permanecer en Jesús para ser como Jesús y por últimas vivir como Jesús, y a eso le llamamos transformación. Ser como Jesús y vivir como Jesús es ser transformados, y lo logramos a partir de permanecer en Él. Y comprendimos que una de las herramientas fundamentales y esenciales para ser transformados y poder llegar a tener el carácter de Cristo y vivir la vida de Cristo es la enseñanza y la práctica de esa enseñanza, porque no nos sirve de nada tener mucho conocimiento. Dijimos que seguir a Jesús no es un catálogo de conocimientos, sino es un estilo de vida, y eso tiene que ver con practicar el mensaje de Jesús, con practicar las enseñanzas de Jesús. Y hoy entonces, digamos que construyendo sobre todo esto que venimos desarrollando, vamos por fin a hablar de algo que les he venido anticipando y que hemos venido tocando de alguna manera en las últimas semanas, y es este concepto de practicar los hábitos saludables, que no es otra cosa que las disciplinas espirituales que Jesús nos enseñó. Entonces hablamos hoy, enseñanza número 7, transformación, hábitos saludables. Vamos a dedicar esta clase a hablar de hábitos saludables. Quiero empezar por decir que yo he tenido la oportunidad de ser parte del liderazgo cristiano ya por más de 15 años, casi 20 realmente, y puedo con certeza decir que vivimos en uno de los momentos más desafiantes para la iglesia. Esto no lo digo solamente yo, sino muchos pastores y muchos líderes cristianos lo creen, y la razón es porque nos encontramos en medio de un escenario caracterizado por la secularidad, la modernidad, la era digital. Como consecuencia, hay un hiperindividualismo, a pesar de que vivimos hiperconectados. Mire qué paradójico, estamos hiperconectados, pero somos hiperindividuales. Hay una marcación clara en nuestra cultura y en nuestra sociedad de una ruptura familiar, en especial producto de una mayoría de hogares divorciados. Y en cuanto a lo que se refiere al cristianismo, o lo que tiene que ver con el cristianismo, creo que la exposición que hemos tenido a lo que yo llamo la mentalidad del modelo de las megaiglesias, ojo, no estoy hablando de las megaiglesias, estoy hablando de la mentalidad del modelo de las megaiglesias, las cuales en términos generales han comercializado la fe sin formar discípulos de Jesucristo. Yo creo que una iglesia que no es saludable es una iglesia que se caracteriza por estar centrada en experiencias, y generalmente por experiencias me refiero a la reunión dominical, y enfocada en personalidades, generalmente la personalidad del pastor principal, y orientada a programas que atienden la necesidad de consumo de sus miembros. Entonces quiero repetir eso: una mega iglesia, o la mentalidad, porque no tiene que ver con el tamaño de la iglesia, una mentalidad de mega iglesia que se metió en nuestra cultura en los últimos tiempos, lo que hace es que las iglesias no sean saludables como consecuencia de estar centradas en experiencias, generalmente las de domingo, enfocadas en personalidades, generalmente el pastor principal o el predicador principal, y orientada principalmente a programas que atienden la necesidad de consumo de sus miembros. En ese orden de ideas, es importante comprender que una iglesia puede no ser saludable sin importar si tiene 2.000, 200 o 20 personas, porque es un tema de mentalidad y de la manera como desarrollan el ministerio. La pregunta entonces es, en esa realidad que les acabo de hablar, de un mundo hiperconectado, hiperindividual, donde la sociedad está rota, donde la familia está quebrada, donde el entendimiento de los valores esenciales se ha desvirtuado, donde no hay absolutos morales, donde el entendimiento de lo que es el matrimonio y de la ideología de género está inundando la cultura y los hogares, y una iglesia que no se orienta a ser discípulos, sino que se orienta a hacer programas para atender las necesidades de sus miembros y crecer en número, ¿cómo podemos prosperar entonces como discípulos en medio de esa realidad? Recuerden que hemos establecido que un aprendiz o un discípulo de Jesús desde la perspectiva bíblica es aquel que reorganiza su vida alrededor de los tres objetivos de permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús. Eso es transformación. Entonces hablamos muy bien de manera muy completa en la enseñanza anterior. Estuve hablando acerca de la transformación y del rol de la enseñanza y la práctica para que esa transformación suceda en nosotros, pero vamos a enfocarnos hoy específicamente en la práctica desde la perspectiva de los hábitos saludables o lo que conocemos como las disciplinas espirituales. ¿Qué son los hábitos saludables o las disciplinas espirituales? Yo creo que son la forma en que podemos practicar para llegar a experimentar la vida abundante de Jesús. Si tú quieres experimentar la vida abundante de Jesús, entonces la forma de hacerlo es practicando los hábitos saludables que Jesús practicaba. Son la manera en que tú y yo inclinamos nuestra mente y nuestro cuerpo para permanecer en la vid y acceder al poder y a la presencia del Espíritu Santo. Recuerda que Jesús decía, no puedes hacer nada si no permaneces en mí. Entonces, muchas personas hoy no entienden la función esencial que cumplen estas prácticas en el proceso del discipulado. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, déjame te comparto mi pantalla. Palabras del apóstol Pablo, dijo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, Pablo dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Esto nos dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la metáfora de Pablo? La metáfora que Pablo usa para referirse a un seguidor de Jesús es la de un atleta. ¿Por qué? ¿Por qué usa Pablo la metáfora del atleta? Porque Corinto era el hogar de los Juegos Istmicos en el primer siglo, que sucedía cada 2 años, donde miles de personas venían de todo lado del Mediterráneo a disfrutar de esos Juegos. Por eso la audiencia de Corinto y por supuesto muchas de las otras comunidades cristianas de la época conocían o entendían la idea del atleta, era algo para ellos fácil de comprender. Pablo que estaba usando una terminología que era familiar para ellos o una metáfora familiar para referirse al proceso de discipulado. Entonces él dice, el proceso de discipulado es como el proceso de un atleta y esa misma terminología no la usa solamente en Primera de Corintios, como lo acabamos de ver, sino que Pablo la usa en otros pasajes de las Escrituras. Rápidamente, déjenme leerle algunos de estos pasajes. Por ejemplo, tenemos aquí Hechos 20, 24, dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine, ¿qué? Mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Luego en Gálatas 5:7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Nuevamente, primera de Timoteo 6:2 en la parte A, pelea la batalla o la buena batalla por la fe verdadera. Y en segunda de Timoteo 4 del 6 al 8, Pablo dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, se acerca el tiempo de mi muerte. He que peleado, pues, nuevamente fíjese que es un término que tiene que ver con el deporte, con el atletismo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, nuevamente la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, una y otra vez en sus escritos, Pablo regresa a la idea de que seguir a Jesús es como ser un atleta. Y para un atleta, la disciplina es esencial. De la misma manera, la disciplina es esencial para la vida de un aprendiz de Jesús. Y de ahí es de donde viene la idea de las disciplinas espirituales, que como yo les he dicho, yo personalmente prefiero llamarlas hábitos saludables o prácticas saludables de Jesús. Póngale el nombre que usted quiera, disciplinas espirituales, hábitos saludables o prácticas saludables de Jesús. Pero cualquiera sea el nombre, esas disciplinas espirituales o hábitos saludables son prácticas basadas en el estilo de vida de Jesús, las cuales crean un espacio, esto es importante, crean un espacio y un tiempo para que tú y yo podamos acceder al poder y a la presencia del Espíritu Santo, y al hacerlo podamos ser transformados, como lo hemos aprendido, de adentro hacia afuera. Si tú quieres ser transformado de adentro hacia afuera, los hábitos saludables, las prácticas de Jesús o las disciplinas espirituales crean un espacio, generan un espacio y un tiempo para que tú y yo podamos acceder al poder y a la presencia del Espíritu Santo y vayamos siendo transformados de adentro hacia afuera. No hay, como lo he dicho, una lista oficial, no lo ves en el Credo de los Apóstoles, no lo ves dado tampoco por la iglesia primitiva, no lo ves en las escrituras como una lista oficial que diga esta es la lista, estas son una lista oficial de estas prácticas o de estos hábitos, pero sí podemos al leer las escrituras, en especial al leer los evangelios, identificar algunas prácticas o algunos hábitos saludables de Jesús que son recurrentes en la vida de Jesús y también en sus primeros discípulos de acuerdo con el libro de los Hechos y cada una de las epístolas. Déjenme darles la lista, digamos, llamémosla la lista más básica o más esencial. Vuelvo y digo, esto no es, estas no son todas y seguramente se me están escapando algunas, pero sí son las que yo considero, y pues obviamente estudiando y leyendo autores que escriben sobre las disciplinas espirituales y la formación espiritual, coincidimos en que estas pueden llegar a ser las principales. La primera, silencio y soledad. Importantísima. Es una práctica milenaria y es fundamental en los procesos de formación espiritual. La oración, que todos la conocemos, el ayuno, que es generalmente más conocido dentro del marco de las disciplinas espirituales, por supuesto, la lectura de las escrituras. Mira qué importante la vida en comunidad, esto que estamos haciendo ahorita de alguna manera, o cuando nos reunimos los domingos, reposo, la reunión dominical de manera específica, como la reunión congregacional, la comunión o la Santa Cena. No sé si sabías que esa es una disciplina espiritual, la alabanza y la adoración musical, la enseñanza bíblica, el servicio, el vivir una vida simple o lo que se conoce hoy como minimalismo, pero no minimalismo como la tendencia de diseño, sino vivir una vida minimalista, descomplicada, no donde tengas 45 pares de zapatos cuando solo usas uno o 250 jeans cuando solo usas un par, así sucesivamente, una vida descomplicada como la que vivió nuestro Señor Jesús. Y, por supuesto, los primeros cristianos, la celebración, y ojo, no estoy hablando de vivir una vida pobre, eso lo hablaremos más en detalle, es una vida descomplicada, la celebración, la confesión, es decir, el ejercicio de ser vulnerables, la gratitud, la vida secreta, y esto tiene que ver con no hacer, no mostrar en Instagram todo lo que hacemos, especialmente las buenas obras, y los actos de generosidad, ojalá enmarcados y encasillados dentro de esa vida secreta de la que estoy hablando ahí. Si le tomo un pantallazo a eso, pues chévere, porque van a tener que recurrir a esta lista si quieren verdaderamente avanzar, creo que también está en su material. Entonces, esa es como una lista que yo he preparado para cuáles podrían ser esas disciplinas o esos hábitos saludables, esas prácticas de Jesús que van a abrir un espacio en mi vida para que el Espíritu Santo me llene con su poder y haga su obra transformadora en mí. Déjenme definir, aunque yo no estoy utilizando ese término, pero es fundamental que entiendan que cuando hablo de hábitos o de prácticas son disciplinas. Déjenme definir la palabra disciplina o mirar, digamos, qué significan estos hábitos y qué significan estas prácticas. Déjenme, se las comparto también aquí en la pantalla. También lo tengo para ustedes. Definamos entonces la palabra disciplina. Disciplina es el desarrollo de cualquier actividad que yo puedo hacer por esfuerzo directo, el cual eventualmente me habilitará para hacer aquello que actualmente no puedo hacer por medio del esfuerzo directo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Mire qué importante. En otras palabras, una disciplina es todo lo que yo hago hoy esforzándome, pero que eventualmente al hacerlo una y otra vez, ya no voy a tener que esforzarme para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y eso es fácil de entenderlo cuando pensamos en hacer ejercicio. Al comienzo me tengo que disciplinar, poner el despertador, levantarme temprano y hacer ejercicio. Luego, si lo hago mucho tiempo, se convierte en un hábito y lo hago de manera orgánica. No quiere decir que no me va a costar, no quiere decir que no va a haber esfuerzo, pero no es un esfuerzo directo, no me toca intencionalmente obligarme a hacerlo, sino que ya se convirtió en algo orgánico. Eso es una disciplina. Toda actividad que yo hago por medio de esfuerzo directo con el fin de que se convierta en algo orgánico y natural. Y Dallas Willard, porque me parece importante tener una definición más completa de lo que significan las disciplinas espirituales, dice que las disciplinas son actividades de mente y cuerpo, por eso es que no nos gusta llamarlas espirituales solamente, sino disciplinas en general, hábitos saludables, prácticas saludables, son hábitos o son actividades de mente y cuerpo, mira esto, realizadas intencionalmente para traer nuestra personalidad y todo nuestro ser a una efectiva cooperación con el orden divino. Nos habilitan más y más para vivir en un poder que es, estrictamente hablando, más allá de nosotros, pues la gracia de Dios, el poder de Dios, derivado del mundo espiritual, mientras nos rendimos a Dios, esto ya es una cita de Romanos 6:13, como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Violenta definición. Muy bien. Sigo acá. Entonces, esas disciplinas espirituales o la práctica de hábitos saludables es a la vida espiritual como el entrenamiento es a cualquier deportista. Voy a repetirte eso. Las disciplinas espirituales o la práctica de hábitos saludables son a la vida espiritual como el entrenamiento para cualquier deportista. Porque las disciplinas espirituales en últimas lo que nos ayudan a hacer es a acceder al poder de Dios mientras cooperamos con Él para que Él nos cambie. Una de las frases más famosas de Dallas Willard, y se las he mencionado creo en clases anteriores, es que la gracia no se opone al esfuerzo, sino al mérito. Esto es muy importante. La gracia no se opone al esfuerzo, sino al mérito. Y la razón por la que hago énfasis en esto es porque yo siento que se ha generado en los últimos tiempos en la iglesia una idea de que todo esfuerzo humano está mal dentro del ejercicio de formación espiritual. Y recordemos, familia, que la gracia de Dios se opone al mérito para la salvación, pero la gracia de Dios no se opone al esfuerzo para nuestra transformación. Voy a volver a decir eso. La gracia se opone al mérito para la salvación, pero no al esfuerzo para la transformación. Tú eres salvado por gracia y transformado por gracia, pero no transformado por 100% gracia. Esto yo ya lo expliqué en semanas anteriores, pero hoy necesito volverlo a explicar porque yo sé que con una sola vez que escuchemos las cosas no se interiorizan y no se sumerge uno en ellas para comprenderlas completamente, ni yo mismo. He tenido que repasar una y otra vez estas ideas, pero quiero hacer énfasis en que el esfuerzo personal sí tiene un lugar en la vida espiritual de las personas. Vuelvo a decir eso, el esfuerzo sí tiene un lugar en la vida espiritual de cada uno de nosotros dentro del Evangelio. No para ganarnos o para merecer la salvación, como ya lo dije, o el amor de Dios, sino para crecer y madurar al parecernos cada vez más a Jesús. Si tú te grabas esto, esta frase que te estoy dando, esta idea que te estoy dando, puedes no ponerme más atención en el resto de la clase y estoy seguro que esto ya va a hacer un impacto en tu corazón. El esfuerzo personal sí tiene un lugar en tu proceso de formación espiritual. Ese esfuerzo no es para que te ganes la salvación, ni el amor de Dios, ni su favor, nada de eso, todo eso lo tienes. Pero sí necesitas el esfuerzo personal para poder crecer y madurar y parecerte cada vez más a Jesucristo. Es, en otras palabras, como ya lo he enseñado y lo he hablado, el proceso de transformación es un trabajo en equipo. Acuérdate que yo hablé de esto, de la idea de que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el proceso de transformación individual. Tú tienes un papel que jugar en tu proceso de transformación individual. Yo tengo una parte que jugar, un papel que jugar en mi proceso de transformación individual. Nosotros tenemos nuestra parte, Dios tiene su parte. Pero ojo, ese trabajo en equipo, escúchame bien, no es 50-50. El trabajo en equipo que tenemos que hacer para el proceso de transformación espiritual no es 50-50. Dios se encarga de hacer el trabajo pesado. Esto es muy importante que lo sepas. Podríamos quizás sugerir, esto es solamente una sugerencia, una idea, es un número aleatorio, de acuerdo a cómo yo más o menos peso el esfuerzo dentro de la ecuación de la transformación, pero podríamos sugerir una distribución de cargas 95-5. Es decir, tú pones un 5%, Dios pone el 95%. Pero aunque el 5% parece poquito al lado del 95%, tu parte es esencial y muy, muy, muy importante en el proceso de transformación. Porque ese porcentaje que a ti te corresponde y que a mí me corresponde, adivina cómo se llama. Disciplinas espirituales o práctica de los hábitos saludables. Y como ya lo mencioné anteriormente, y esta frase es súper importante dentro de todo este proceso, sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. ¿Te acuerdas de esa frase? Sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. ¿Qué cosa? Tu transformación, tu salvación, Él la hace. Tu justificación, Él la hace. Amarte, Él lo hace. Te amó cuando estabas muerto. Eso todo le corresponde a Él. Pero en la transformación, en el proceso de santificación, sin Él no podemos. Nadie se puede santificar solo sin Dios, pero sin nosotros Él no lo hará. Y ese sin nosotros es un 5%. De pronto alguien piensa que es mucho. Un 1%. Oye, si quieres, el 0.1% te corresponde a ti y a mí, pero tenemos que hacerlo porque sin nosotros Él no lo va a hacer. Se llama cooperar con Dios en nuestro proceso de transformación. Y la forma como cooperamos es a través de las disciplinas espirituales. Esa es tu parte y mi parte en la transformación. Entonces, seguir a Jesús tiene que ver tal vez más con practicar que con tratar fuertemente. Quiero hacer ese énfasis porque entonces después de hablar de las disciplinas espirituales, algunos salen diciendo, me voy a esforzar mucho. No, acuérdate, yo separé la idea de la práctica y del esfuerzo. Dije, en un lado está la idea de practicar, en el otro lado está la idea de esforzarnos. No somos transformados por esforzarnos mucho, somos transformados cuando nos intencionalmente nos orientamos hacia una vida de práctica y de entrenamiento. Esa es la palabra que estaba buscando, práctica y entrenamiento. No se trata de esforzarte mucho, se trata de entrenar mucho, que es diferente. Yo me acuerdo en alguna época me gustaba ir al gimnasio, alzar pesas, hace ya unos años, hace varios años que no lo hago, pero en esa época me acuerdo que tenía metas y quería alzar lo que llamábamos dos tortas de 45 libras a cada lado, 90 libras a cada lado, más la barra que terminaba pesando unas 20 libras. Entonces era una meta importante, casi unas 200 libras de pecho, de lo que llaman press plano. Y pues claramente yo cuando empecé a ir al gimnasio, yo me podía sentar en la banca y esforzarme mucho, pero esa barra ni se movía. No importa cuánto te esfuerces, no la vas a mover porque no tienes la fuerza para hacerlo. Eso es el equivalente a querer de alguna manera amar como Jesús sin haber practicado para ser como Jesús. Te sientas y por más que quieras amar no puedes, porque no tienes la capacidad dentro de ti de alzar ese peso. Con el tiempo empecé alzando solo la barra sin peso, luego la barra con unos disquitos de 10 libras a cada lado, luego 25, y tú me entiendes la idea. Con el tiempo, a partir del entrenamiento y de la práctica, en algún momento logré alzar las 200 libras y aún siempre había alguien atrás ayudándome, como está el Espíritu Santo siempre acompañándonos en ese proceso. Entonces, si tú quieres vivir la vida de Jesús y, por ejemplo, lees el Evangelio de Mateo, tú coges tu Biblia y dices, voy a leer aquí Mateo, entonces me voy a Mateo y busco en Mateo capítulo 5 y me encuentro con Mateo capítulo 5 al 7, donde está el Sermón del Monte, y lees todo ese Sermón del Monte y dices, esa es la vida que Jesús nos mandó a vivir, yo quiero vivir ese tipo de vida, yo quiero vivir esa forma de vida. La pregunta que te hago es, ¿será que podrías llegar a vivir ese tipo de vida solamente a punta de esfuerzo? O sea, hoy leí el Sermón del Monte y mañana ya voy a hacer como dice Jesús en el Sermón del Monte. La respuesta es no vas a lograrlo a punta de esfuerzo, lo vas a lograr a punta de práctica. Quiero que sepas que por mucho que lo intentes, por mucha fuerza que le pongas, por mucho esfuerzo que le pongas, si hoy lees una verdad bíblica y mañana quieres ponerla en práctica a punta de esfuerzo, difícilmente lo vas a lograr. Pero si practicas los hábitos saludables de Jesús, los que Él nos enseñó y nos modeló, con el tiempo, escúchame esto, con el tiempo y de adentro hacia afuera, es decir, no como un esfuerzo, porque es algo que nace de dentro de mí, de adentro hacia afuera, nos vamos a ir pareciendo cada vez más a esa persona que Jesús nos invita a ser en el Sermón del Monte. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Ok. Quiero decirte algo. No estoy con la idea de la práctica queriendo decir que esto va a ser fácil. Porque practicar así como esforzarse tiene sus retos y sus desafíos. Pero sí es mucho más fácil practicar que esforzarse. Requiere un esfuerzo, pero no es esencialmente esfuerzo. Un día vas al gimnasio, tratas de hacer 300 libras en sentadilla, por mucho esfuerzo te hernias y nunca más volviste al gimnasio. Eso le pasa a muchos cristianos, se frustran, se lesionan espiritualmente hablando y no vuelven. Pero empiezas a practicar poco a poco y gradualmente, y con la ayuda del Espíritu Santo, Él empieza a ayudarte para que ese proceso de entrenamiento y de práctica lo haga con el tiempo más fácil y más duradero que si simplemente lo intentaras con tus fuerzas. Entonces, las disciplinas espirituales lo que hacen es entrenarnos para amar a Dios y amar lo que Dios ama. Mira esa definición tan bonita. Una disciplina espiritual, un hábito saludable, lo que hace es entrenarnos para que amemos a Dios y eventualmente amemos lo que Dios ama. Esas disciplinas van cambiando nuestro corazón o van cambiando la dirección de nuestro corazón, y como todo en la vida, cuanto más los practiquemos, más vamos a querer hacerlo. ¿Te das cuenta? Cuanto más lo practiques, más vas a querer hacerlo. Cuanto más comes, más vas a querer comer. Cuanto más duermes, más vas a querer dormir. Esa es la realidad en la vida. Cuanto más ejercicio hagas, más ejercicio vas a necesitar hacer con el tiempo. Nos vamos adecuando a eso. Entonces, si practicamos las disciplinas espirituales, va a llegar un momento donde no vamos a poder vivir sin orar. No va a ser una disciplina, no va a ser un acto intencional, sino va a ser un acto orgánico. Yo quiero hablar con Dios, quiero estar con Él. Pero al comienzo necesito, como decía Pablo, disciplinar mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi espíritu. Entonces, lo que hacen las disciplinas espirituales en últimas es enseñarnos a vivir, o más bien, más que enseñarnos a vivir bien, lo que las disciplinas espirituales hacen es enseñarnos a amar bien. Escucha esto, esto es muy importante. Las disciplinas, más que enseñarte a vivir bien, eso es esfuerzo, lo que hacen es enseñarte a amar bien. Eso es transformación. Porque lo que tú amas, tú haces. Lo que tú amas, a eso le inviertes tiempo. Entonces, las disciplinas trabajan en el corazón, por eso la transformación es de adentro hacia afuera. Entonces, para terminar, pero no quiere decir que ya voy a terminar, sino que como que en la última parte de este mensaje voy a dedicarme a darte lo que yo llamé 6 ideas sobre practicar los hábitos saludables de Jesús, o 6 consejos para practicar los hábitos saludables de Jesús. Necesito darte estos 6 consejos porque creo que esto es lo que va a ayudarte a llevar esto a la práctica de una manera poderosa y transformadora. Entonces, pregunta, ¿quieres los 6 consejos? ¿Sí? Ok. Igual también los iba a dar, pero quería saber si los querían. Así que vamos adelante. 6 ideas sobre practicar los hábitos saludables de Jesús. Se las voy a poner una a una, les voy a proyectar en mi pantalla, así me demoré un poquitico haciéndolo, pero me parece importante presentárselos. La primera idea sobre practicar los hábitos saludables de Jesús. Debemos practicar los hábitos saludables de forma balanceada. Anota eso, los que están tomando nota. Debemos practicar los hábitos saludables de manera balanceada. ¿A qué se refiere, Felipe? ¿De qué está hablando? Explíqueme eso, ¿qué es eso de practicar los hábitos de una manera balanceada? Ok, resulta que las disciplinas espirituales se pueden dividir en 4 grupos. Esto probablemente algunos lo conocen, sobre todo los que han leído algo de literatura sobre las disciplinas espirituales o los hábitos saludables o formación espiritual, pero otros quizás no lo conocen. Hay 4 grupos principales que forman 4 cuadrantes en lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales o los hábitos saludables. Esto es de la literatura, así que las palabras vienen tal y como yo lo he leído. El primer grupo que está arriba, en el eje vertical, es abstinencia. Son disciplinas espirituales o hábitos saludables de abstinencia. Abajo está el otro lado de esa moneda, es de compromiso activo. Entonces, el de arriba es me abstengo de algo, el de abajo es hago algo. ¿Ok? Y en el eje horizontal tenemos disciplinas espirituales a solas, o sea, que las hago solito, y al otro lado están comunitarias, que las practico en comunidad. Entonces, piensa por un instante, ¿dónde podrían ir los hábitos saludables de la lista que yo te presenté dentro de ese cuadrante? Es muy sencillo. Yo puse aquí algunos. Por ejemplo, si pensamos en las de abstinencia, que es el cuadrante superior izquierdo, dice que son de abstinencia y a solas el ayuno. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el ayuno que es abstenernos de alimentos y que debemos hacerlo a solas, porque acuérdate que en Mateo 6 se nos dice que nosotros cuando ayunemos no debemos hacerlo gritando que estoy ayunando y haciendo cara de tristeza porque tengo filo, sino yo me callo, le llevo eso al Señor y practico mi ayuno a solas y en abstinencia. Claro, hay ayunos congregacionales, pero finalmente la disciplina en su esencia es a solas. Yo soy el que ayuno, yo lo hago solito en mi casa, nadie me está viendo y no se lo tengo que estar contando a todo el mundo. Que me uní a la comunidad en ese ejercicio está bien, pero lo sigo haciendo a solas. Luego el silencio y la soledad, pues no sería silencio y soledad si lo hiciera en comunidad y estuviera activamente corriendo o comiendo o haciendo otras cosas. Entonces, fíjate cómo empiezan a encajar las disciplinas o los hábitos dentro de estos cuadrantes. Y esto, ¿por qué te lo estoy mostrando? No solamente para darte un poco de conocimiento, aunque eso me parece importante, sino es para que ahorita entendamos en los 6 consejos que te estoy dando por qué a unos de nosotros se nos facilitan más ciertos hábitos que otros. Para ciertas personas es más fácil, por ejemplo, abajo a la derecha está comida con amigos, y alguien dirá, uy, Felipe, a mí nunca me habían dicho que comida con amigos es una disciplina espiritual. Claro que lo es. Jesús, en sus hábitos saludables, comía constantemente en casas de amigos, hacían banquetes, compartían cena juntos y vivían la vida de Jesús, compartían la vida de Jesús, la alegría, oraban unos por otros y eso era una expresión de su fe. Entonces, comida con amigos para alguien extrovertido y muy amiguero, pues es muy fácil, pero de repente tú le dices ayune y lo matas, pero una persona que es más solitaria, que es más introvertida, que es más disciplinada por naturaleza, se le va a facilitar más el ayuno o el silencio y la soledad que la comida con amigos. Entonces ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso más en detalle, pero quería que entendieras por qué te estoy mostrando este cuadrante. Ahorita vamos a volver a eso en un momento. El punto de este primer consejo que te dije es debemos practicar los hábitos de manera balanceada. A lo que me refiero es que cuando tú miras ese cuadrante, si tú te das cuenta, hombre, yo nunca había visto esto así y me estoy dando cuenta que todas las disciplinas que yo practico están en el cuadrante de comunidad y compromiso activo. Es decir, todo lo que yo hago lo hago con otros y soy activo en mi fe. Y casi nada lo hago a solas y no me abstengo de casi nada. Ok, hay que balancear. O sea, la invitación es a que balancees la práctica de tus disciplinas espirituales personales en los cuatro cuadrantes, de manera que no solamente estés desarrollando o practicando una forma de disciplina, sino que las practiques todas porque Jesús las practicó todas. Es natural, como ya lo dije, que nuestro perfil temperamental nos lleve a practicar más unas que otras, pero disciplina es disciplina y por eso debemos buscar la manera de balancear esto para que podamos practicar los hábitos de los diferentes grupos que te mostré. ¿Ok? Entonces, primer punto es ese. Segundo punto, déjame te lo comparto también aquí en mi pantalla. El entrenamiento inteligente, porque estamos hablando, acuérdate que estamos hablando de la práctica del entrenamiento. El segundo punto es que el entrenamiento inteligente considera la personalidad de cada individuo. Y ahora tú dirás, uy, Felipe, ahí sí me confundió. No me acaba de decir que buscar a balancearlo y ahora me dice que considere mi personalidad. Claro, hay que buscar el balance, pero considerando nuestra personalidad. Porque aunque yo creo que necesitamos balancear nuestra práctica de las disciplinas espirituales, también creo que es muy importante que nosotros consideremos cuál es mi personalidad y cuál es mi diseño, porque yo tengo una personalidad como parte de mi diseño. Por ejemplo, una persona introvertida, orientada a los resultados o al logro, lo que va a hacer es buscar más tiempo a solas y se le facilitará mucho más tener tiempo de lectura y estudio de las escrituras, porque por personalidad y por naturaleza y por diseño es una persona que es más solitaria y más disciplinada. Pero una persona extrovertida, que es orientada a la gente, entonces se le va a facilitar mucho más pasar tiempo en comunidad, hacer actos de servicio, ser un anfitrión para recibir amigos en su casa o para cenar, ¿te das cuenta? Entonces, eso, ok, quiero balancear, pero no me voy a condenar si no estoy balanceado porque entiendo y considero mi personalidad. Así soy yo por diseño. Y te traigo algo que sé que te va a gustar mucho, o sobre todo a los que son así bien ñoños como yo, que nos gusta meternos como en estos detalles para entender mejor por qué hacemos de cierta manera unas cosas y reaccionamos de cierta manera hacia otras. Dependiendo del perfil temperamental, vamos a terminar dándole más énfasis a aquellas áreas que nuestra alma necesita para prosperar, porque así nos diseñó Dios y Dios nos diseñó como somos a nivel de temperamento. Y yo creo que honramos a Dios cuando honramos a Dios cuando conectamos con Él de acuerdo con nuestro diseño. Y voy a repetir esto, y sé que solo esta frase le puede dar sanidad a alguna persona. Voy a repetir esta frase. Cuando tú conectas con Dios de acuerdo con tu diseño, lo estás honrando a Él. Entonces, hay un autor que se llama Gary Thomas que habla acerca de estos temas. Él divide la forma como las personas conectamos con Dios en 9 rutas específicas. Escucha esto, Iván, más tarde te contesto con mucho gusto tu pregunta, pero o de pronto se contesta aquí mientras lo vamos desarrollando. Pero escucha esto que dice Gary Thomas, muy, muy, muy importante. 9 formas como nosotros, o 9 rutas como nosotros conectamos con Dios. Él a unos los llama los naturalistas. Es decir, los naturalistas son las personas que se les facilita amar a Dios al aire libre. Es la persona que va a una montaña, va a un bosque o va al mar y es como si estuviera en la mismísima presencia de Dios. Algunos dicen, yo me identifico. Okay. Hay otros que son sensoriales, son personas que aman a Dios a través de sus sentidos, que necesitan sentir a Dios, que para ellos es muy importante. Una iglesia donde no hay, por eso es que no podemos criticar a las iglesias per se, porque tenemos que entender que la multiforme gracia de Dios en el cuerpo de Cristo atiende las necesidades de diseño de unas personas y de otras. Entonces, hay iglesias que son mucho más sensoriales y no podemos criticarlas, porque si tú eres una persona racional, como lo vamos a ver ahorita más abajo, de pronto hay que ser compasivos y entender que hay personas más sensoriales y necesitan conectar con Dios a través de sus sentidos. A otros, Gary Thomas les llama tradicionalistas, es decir, personas que aman a Dios a través de símbolos y rituales, y son personas que necesitan el rito, que necesitan los símbolos, y está bien, esa es su forma, es su diseño. Otros les llaman ascetas, que son personas que aman a Dios en soledad y de forma minimalista. Esta es la persona que le gusta ir a meterse en un monasterio y esa es la forma como él va a conectar con Dios, y está bien, es su diseño. Otros son activistas, como el apóstol Pedro, personas que aman a Dios por medio de la confrontación y del activismo. Son personas que van a ir a las calles, que van a ir a las maratones, que van a ir a las protestas, que van a estar siempre activos en las diferentes causas sociales, y esa es su forma. A otros se les llama dadores de afecto, y son personas que aman a Dios amando a otros. Son esas personas que la forma de amar a Dios y de conectar con Dios es amando a los demás. Otros son entusiastas que aman a Dios por medio del misterio y la celebración. Otros son contemplativos que aman a Dios por medio de la adoración. Y otros son intelectuales que aman a Dios con su mente. Te doy un segundo para que le tomes un pantallazo a eso si lo quieres. Y sigo. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque mira, por ejemplo, yo estuve esta semana, estuvimos con mi esposa en una conferencia la semana pasada en la ciudad de Dallas. Y la conferencia tenía unos bloques de adoración espontánea, de adoración profética, unos bloques de adoración espectaculares y para mi gusto muy largos. Pero yo no soy, quiero que me entiendas, yo no soy la persona contemplativa. ¿Te das cuenta? Yo soy más intelectual, que fue el último grupo que te mostré. Entonces, al yo ser más intelectual, méteme a 8 oradores seguidos dando Biblia y estudio bíblico y yo siento que estoy adorando a Dios con todo mi corazón. Pero una persona contemplativa la sientas con 8 oradores en línea y se desespera porque él necesita espacios de adoración. Otro necesita salir al aire libre. Otro necesita una actividad en el parque. Otro necesita abrazarse con las personas que están a su lado. Es el diseño. Y el peligro de querer hacer ministerios basados en nuestra personalidad es que nos privamos de la capacidad de que todos sean transformados y conecten con Dios de diferentes maneras. Entonces, por naturaleza, por diseño, cada uno de nosotros va a conectar con Dios de maneras diferentes. Y quiero regalarte esta frase para que también traiga sanidad a tu corazón. Quiero decirte que Dios te diseñó y no eres un accidente, sino un milagro intencional. Él te diseñó como eres. Tú no eres un accidente, sino eres un milagro intencional. Bueno, vamos en la segunda, son 6. Las otras no se van a demorar tanto, pero estas 2 primeras quería demorarme un poquito allí. Vamos con la tercera. La tercera es que la práctica de las disciplinas espirituales debe considerar la etapa de vida. La práctica de las disciplinas espirituales debe considerar la etapa de vida. Entonces, no solamente busco balance y tengo en cuenta mi personalidad, sino que es importante que consideres tu etapa de vida y es importante que tus líderes espirituales también consideren tu etapa de vida. Porque si estamos en el bachillerato, no estamos en la misma etapa que empezando una familia o no estamos en la misma etapa que un adulto mayor con hijos. La realidad es que cada persona, de acuerdo a su momento de vida, debe ajustar sus prácticas de manera coherente con su realidad, con su disponibilidad de tiempo y con su temporada de vida. No es lo mismo, por ejemplo, una madre de familia soltera y con hijos pequeños que una madre de familia casada y ama de casa. La práctica de las disciplinas espirituales debe desarrollarse de manera libre, de acuerdo no solo con la personalidad, como ya lo hablamos, sino con la realidad de la temporada en la que nos encontramos. Yo no puedo pretender, si estoy en un grupo discipular, decirle a todo el mundo, bueno, familia, esta semana necesito que todos de 3 a 4 de la mañana se levanten a orar y a tener un tiempo a solas de silencio y soledad. ¿Por qué? Porque de pronto tengo una mamá que sí se levanta de 3 a 4 de la mañana, pero no a eso, sino a darle tetero al bebé porque llora y se despierta todos los días a esa hora. Entonces, ¿te das cuenta? Tenemos que ser congruentes y consecuentes, no solamente con la personalidad, sino con la etapa de vida en la que cada uno de nosotros se encuentra. Número 4. Cuarto consejo, cuarta consideración sobre la práctica de las disciplinas espirituales. Al practicar los hábitos saludables, debemos considerar nuestra necesidad del momento. Esto es brutal. Entonces, no solamente debo considerar mi personalidad, mi etapa de vida, sino ahora mi necesidad del momento. Y esto también es literatura, esto no me lo estoy inventando yo. Las personas que escriben sobre disciplinas espirituales recomiendan vivir el estilo de vida de las disciplinas espirituales de la misma manera como un doctor prescribe medicinas o hábitos. Es decir, que se receta de acuerdo con la necesidad del momento de cada persona. Como regla general, porque, por ejemplo, yo no puedo decir, no, es que tomar vitamina D es bueno. Pues no necesariamente. Depende de qué. de tu necesidad. Puede que tu cuerpo tenga un déficit de vitamina D y lo tienes que suplementar, pero si no lo tiene, no necesariamente es bueno que lo tomes. Entonces, como regla general, si estamos luchando con, esto es una regla general, ojo, esto es importante, si estamos luchando con un pecado de comisión, escúchame bien, si yo estoy lidiando con un pecado de comisión, necesito recetar un hábito de abstinencia. ¿Sabes qué es un pecado de comisión? Pues un pecado donde estoy haciendo algo. Por ejemplo, estoy viendo pornografía. Ese es un pecado de comisión porque estoy haciendo algo. Un pecado de omisión será cuando estoy dejando de hacer algo, ¿sí? Pero si estoy haciendo un pecado de... Hay dos tipos de pecados, pecados de comisión y de omisión. No tengo todo el tiempo de entrar en esto porque esto es un tema también teológico, pero en términos muy básicos, pecados de comisión, los que yo hago, pecados de omisión, los que no hago. Ok, las cosas que no hago que debería hacer. No los pecados que no hago, sino las cosas que no estoy haciendo que sí debería hacer. Eso es un pecado de omisión. Entonces, cuando yo estoy con pecados de comisión, como regla general le aplico un hábito de abstinencia. Estoy luchando con la pornografía. Ayuna, porque el ayuno es un hábito de abstinencia. ¿Qué tiene que ver la pornografía con el ayuno? Que al ayunar te abstienes, fortaleces tu ser interior, ganas dominio propio y entonces naturalmente vas a estar más fuerte en tu espíritu para combatir los pecados de comisión en los que estás cayendo. Y al revés, pues digamos que también aplica. Si estoy cayendo en pecados de omisión, entonces me podría venir muy bien hacer hábitos de compromiso activo, como los que les mostré en el cuadrante. Alguien que lucha, por ejemplo, con el orgullo, puede progresar por medio de pasar tiempo en comunidad. Entonces busco hábitos que tengan que ver con pasar tiempo en comunidad porque estoy luchando con el orgullo. También, por ejemplo, podemos llevarlo a hacer cosas en secreto, sin que lo publiquen las redes sociales, y eso le ayuda a trabajar su orgullo. O a través del servicio, porque los actos de servicio generan humildad en nuestro corazón, especialmente esos actos de servicio que no son los más glamurosos. Entonces, si una persona viniera a mí en consejería y me dijera, Felipe, es que yo lucho con esto, siento que soy una persona orgullosa, tengo el ego muy alto, ok, empieza a servir. Fíjate, hay una disciplina espiritual que te va a empezar a servir para mejorar eso en tu vida. Número 5, y son 6, así que ya ahora sí entramos en la recta final. Número 5, debemos estar dispuestos a hacer el trabajo duro. Escúchame bien, debemos estar dispuestos a hacer el trabajo duro. ¿Por qué digo esto? Para traer balance. Porque si bien es cierto, hablé de la personalidad, dije que debemos considerar la personalidad, la realidad es que las disciplinas que nos cuestan más suelen ser las que más necesitamos. Y voy a repetirte eso. Las disciplinas que te cuestan más suelen ser las que más necesitas. Entonces, hay un dicho famoso entre aquellos que practican algún tipo de deporte o de actividad física, por ejemplo, Cristian, que es mejor dicho un maratonista, lo debe conocer, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Y esto igual se aplica a los procesos de las disciplinas espirituales y de los hábitos saludables. Las disciplinas que más nos cuestan suelen ser las que más necesitamos. Por eso nos cuestan, por eso nos duelen, porque las necesitamos y necesitamos crecer y crecer duele. Entonces, de la misma manera, los hábitos saludables, aunque nos cueste más practicarlos, necesitamos practicarlos mientras vamos generando la fuerza y la resistencia que van convirtiéndolos en parte de nuestra rutina diaria sin que nos duela tanto. Usted diría, Felipe, pero no entiendo. Me dijo que me orientara a los que por personalidad más se me acomodan, pero también que me esfuerce por hacer los que menos me gustan o los que más me cuestan. ¿Cuál de las dos tengo que hacer? ¿Y cuál crees que es la respuesta? ¿Las dos? Tienes que orientarte a los que se te facilitan por diseño, pero esforzarte en los que no se te facilitan para que puedas crecer y madurar. Y la última, el último consejo que te quiero dejar, si todavía me estás poniendo atención, es el número 6. Necesitamos considerar la repetición. Necesitamos considerar la repetición. Entonces te doy una recapitulación rápida. Debemos practicar los hábitos saludables de forma balanceada, y me refería a este cuadrante donde están los de abstinencia, los de compromiso activo a solas o en comunidad, pero aunque debo balancearlos, debo tener en cuenta que el entrenamiento inteligente considera mi personalidad. Luego hablamos de que las disciplinas espirituales deben considerar la etapa de vida de cada persona, que al practicar los hábitos saludables debemos considerar nuestra necesidad del momento para prescribir hábitos de acuerdo a mi necesidad y estar dispuestos a hacer el trabajo duro, porque las disciplinas que más me cuestan típicamente son las que necesito más. Y por último, entonces necesito considerar la repetición. ¿Por qué la repetición? Porque grábate esto, y los que están tomando nota o haciendo tweets o posts o lo que sea, no hay formación de carácter sin repetición. No hay formación de carácter sin repetición. Solo los procesos producen transformación, no los sucesos. Esto es algo que yo he predicado ya por muchos años. Los eventos o los sucesos no transforman a nadie, solo los procesos. Y los procesos requieren repetición. Si queremos cambiar, necesitamos intencionalmente exponernos a un estilo de vida que considere la repetición para darle tiempo a la transformación. Y si queremos experimentar la vida de Jesús, debemos adoptar el estilo de vida de Jesús. Esto quiere decir que debemos ser intencionales en poner en práctica los hábitos que Jesús practicó. No podemos decir, ya ayuné, ok, pero tienes que practicarlo, repetirlo hasta que se vuelva un hábito. Así que, Felipe, yo nunca he ayunado. Bueno, ya viste que en el punto 5, tal vez esos que nunca has hecho es porque son los que más necesitas y tienes que empezar a practicarlo y a repetirlo. Eso quiere decir que si somos intencionales en ponerlo en práctica lo que Jesús practicó, vamos a ser realmente transformados. Necesitamos el nivel de disciplina e intencionalidad mencionados por Pablo en la vida de los atletas con los que empezamos este mensaje. Y no se trata, escúchame bien, de tener un mensaje sobre la práctica de los hábitos saludables y de las disciplinas para que empecemos a presumir de nuestra vida espiritual. Ojo con eso. Una comunidad saludable es la que implementa estas prácticas buscando la práctica y no el desempeño. Por favor, esto no se trata del desempeño, esto se trata de la práctica. No se trata de coleccionar hábitos. Ay, es que como el álbum del mundial, yo ya ayuno, yo ya oro, yo ya tengo vida en soledad, no. Esto no es un tema de coleccionar hábitos, sino de experimentar a Jesús un día a la vez mientras tú y yo seguimos sus pasos.